Llegamos hasta el capítulo 8, la semana pasada, a donde Jesús fue a la tierra de los gadarenos. Allí expulsó los demonios de los cerdos, los cerdos, los quitó de los dos endemoniados, y pidiéndolo a él, los mandó a los cerdos y se fueron al mar. Entonces, el capítulo 9 empezamos, y rechazaron a Jesucristo por ese mismo acto. Porque el interés de los gadarenos era del dinero. Estaban haciendo comercio por medio de los cerdos. Era contra la ley levítica tener y criar cerdos. Entonces estaban más interesados en la ganancia en vez de las cosas espirituales que Jesucristo estaba ofreciendo. Entonces el capítulo 9 empezamos y dice, entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad, cual fue y era Capernaum. Y se podemos encontrar eso en el capítulo 4, versículo 13. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Continuamente, los escribas, los fariseos, no podían entender la misión de Cristo. Las profecías de Jesucristo y el Mesías estaban por todo el Antiguo Testamento. La única cosa que nomás estaban viendo y esperando el Mesías, que iba a venir en poder a poner su reino en la tierra en ese tiempo. Nunca vieron ni observaron el Mesías que iba a sufrir. Entonces, aquí mismo, Jesucristo nos muestra dos cosas. Aquí le trae un paralítico con necesidad de ser sanado físicamente. Pero la primera cosa que dice que sus pecados son perdonados. Muchas veces la gente cree que viene, que le puede pedir a Dios que lo sane antes que lo puede perdonar. Lo más importante es el perdón del pecado, para que nos limpie nuestra alma y nuestro espíritu. Y luego después del limpiamiento espiritual, el sanamiento físico viene. Ahora, hablamos la semana pasada de la doctrina que ahorita se está enseñando, la doctrina que ningún cristiano puede estar enfermo. Y si algún cristiano está enfermo y reza y ora, y no es curado o sanado por Dios, entonces el cristiano no tiene suficiente fe. Eso es una herejía. Es una doctrina estiri. Y ahorita mismo lo está enseñando bastante. Y mucha gente está creyendo. Y mucha gente está siendo instruida bajo esa doctrina. Podemos ver en todas las escrituras, como vimos la semana pasada. Y esta semana vamos a ver muchos sanamientos aquí. Y cada vez todo es diferente. Jesucristo nunca sanó a una persona, a dos personas iguales. Siempre diferente. Y vamos a ver un sanamiento esta noche que el privilegio fue de Cristo. Él quiso sanar. El único sanador es Cristo. Nosotros podemos tener fe, pero nuestra fe, si no es por medio de Cristo, es en vano. Porque el sanador es Cristo. Aquí sana la persona de qué, de sus pecados primero. Y aquí los fariseos, los escribas, ellos sabían que nada más hay uno que puede perdonar el pecado, y es Dios. Entonces aquí dicen, este blasfema. Pero Jesucristo, en el versículo 4 dice, y conoció, y conociendo Jesús, los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil? ¿Decir los pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Entonces aquí los puso a su palabra. Jesucristo sabía los corazones de todos los hombres, como sabe hoy. Y él no tuvo que oír la respuesta de los fariseos o los escribas. Él mismo sabía sus pensamientos de sus corazones. Y entonces, para dar énfasis quién era él y qué poder le había dado el Padre al Hijo, dijo, ¿cuál es la cosa más fácil hacer? ¿Perdonar el pecado? ¿O decirle a este hombre, levántate y carga tu cama? Álzate ahorita mismo. Claro que lo más difícil lógicamente sería levantarse y cargar su cama. Entonces Jesucristo va sobre ese mismo tema y dice en el versículo 6, dice, pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre, aquí se asocia no solo con Hijo de Dios, pero el Hijo del Hombre que vino encarnado, habitó en un tabernáculo, igual que el de usted y el mío, y nunca pecó. Y dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces el paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Podemos ver aquí el hecho puro de Dios. Porque la reacción de los hombres y de la gente, el gentío que estaba allí, fue a glorificar a Dios. Hay un peligro muy grande dentro del ministerio, en términos de los dones de sanamiento. Cualquier persona que tiene este don de sanamiento, y hay diferentes, hay peligro que esa persona puede tomar la gloria él mismo. Aquí dice que cuando un hecho es hecho por Dios y en su espíritu, la gente glorifica a Dios. En cuanto la gente empieza a glorificarme a mí, o alabarme a mí, o creer que yo soy algo que no soy, algo está pasando, algo estoy haciendo que no está bien, no estoy glorificando a Dios. Dios dice que no va a compartir con su gloria con ningún hombre. Aquí mismo la gente glorificó a Dios y no a Jesucristo, porque dice que había dado a tal potestad a los hombres, refiriéndose aquí y asociándose Cristo con el hombre, porque lo creían que era hombre como cualquier otro. Y aquí muestra a Jesucristo la potestad que el Padre le dio para venir a la tierra y manifestar que Dios llegó al hombre. Versículo 9 nos muestra el llamamiento de Mateo, dice, pensando, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió instantemente. Al principio del Evangelio dijimos que Mateo era un publicano, referido al nombre Leví en otros pasajes también. Y los publicanos son asociados con corrupción y obstrucción. Continuamente, siempre. Porque podían ganar suficiente dinero. Podían hacer sus ganancias propias. Porque podían ejercer los tributos y todas las tasas según como querían ellos. Con tal que daban la parte al imperio romano, ellos podían ejercer más. Entonces la ganancia y la profesión de recaudador de los impuestos era muy bien. Ganaban muy bien. Entonces aquí Jesucristo va a Mateo, un publicano, un hombre que era odiado por la gente, por sus hechos y sus actos contra ellos. Entonces aquí dijo que cuando Jesucristo lo llamó, instantáneamente se fue. No viendo para atrás a todo lo que tenía, no contando lo que tenía más de lo que Jesucristo le iba a dar. Considerando la vida eterna, sabiendo. Y cuando Jesucristo nos habla a cada uno de nosotros, sabemos que es Cristo. Porque es Dios. Y cuando el Espíritu Santo nos muestra eso en nuestro corazón, no hay ningún modo que lo podemos negar. El versículo 10 nos dice, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Los fariseos, los escribas, se separaban completamente. Tenían su justicia propia y no de Dios. Siempre se estaban jactando de qué justos eran y qué espirituales eran, y tenían la ley levítica y mosaica. Pero ¿qué? Eran hipócritas, porque hacían una cosa enfrente de la gente y hacían otra cosa detrás de las paredes, en la oscuridad. Y hay mucha gente hoy en la iglesia. Porque la gente viene a la iglesia, no quiere decir que es salva. Porque bien a estudios no quiere decir que es salva. Una persona es salvo cuando tiene relación personal, íntima, con Cristo. Cuando le pide al Señor que entre en su corazón y more allí. Y es una nueva criatura. Todo ha pasado y todo es nuevo. Todo lo de pasado es olvidado. Y todo, una criatura, una creación nueva empieza. No importa lo que ha pasado. Entonces aquí la reacción de los escribas era absurda. No podían entender. Porque aquí estaba diciendo Jesucristo que era el Hijo de Dios. Y aquí estaba cenando y sentado con pecadores. Pero miren la respuesta que le dijo Jesús. El versículo 2 dice: al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahora la palabra allí se encuentra esa escritura se encuentra en Oseas, capítulo 6, versículo 6. Y la palabra allí, en el versículo 13, misericordia, quiere decir, traducido del hebreo, quiere decir amor, pacto, hacia Dios y al prójimo. Lo que Dios o que Cristo estaba buscando era una relación mutua, hacia Dios y el hombre. Y no en su propia justicia. No creyéndose más justo que cualquier otra persona, no creyéndose mejor que cualquier otra persona, pero teniendo un amor, pacto, igual a Dios que al prójimo. Y es lo que quiere decir ahí, misericordia yerdo. ¿Qué quiere? Quiere un amor a Dios y al prójimo. Es lo que estaba buscando. Y lo que vino a hablar, ¿a quién? No quería sacrificio. En 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, dice, no quiero sacrificio, quiero obediencia. Es mejor obedecer que hacer sacrificios. Muchas veces queremos hacer sacrificios y hacer cosas por Dios. Él no necesita nada. La única cosa que requiere es que seamos obedientes continuamente. Lo único que quiere es nosotros. Entonces aquí el versículo 14 dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre que están entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Ahora, primero es atacado por los hombres religiosos, los fariseos, por los abogados de la ley, los escribas. Y en otros lugares vimos que fue atacado también por los saduceos, los racionalistas. Ahora mismo viene el ataque, y no ataque directamente, pero quería una explicación, porque todo lo que estaba haciendo Jesucristo era nuevo. Y aquí los discípulos de Juan el Bautista no podían entender, y decían, ¿por qué ayunamos nosotros y tus discípulos no ayunan? Y les da aquí un ejemplo, que en las bodas en ese tiempo, la costumbre judaica es, la boda seguía por 7 días. Y el tiempo de la boda era un tiempo de gozo, de felicidad, de estar contento. Y dice aquí se compara a Jesucristo, ¿a quién? Al esposo. Y dice, los amigos que vienen a la boda no van a estar en luto, no van a estar todos tristes, mientras que está allí el esposo con su esposa ni nada. Pero cuando se vayan, entonces se van a sentir porque no están con él. Entonces dice, entonces van a ayunar ellos igual. Jesucristo vino a instruir a esos 12 discípulos. Y cuando él se fue, entonces, todas las cosas que le había instruido, entonces regresaron a su pensamiento. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Les recordó de todo eso. Entonces aquí les da una explicación a los discípulos de Juan el Bautista para que no se ofendieran. Muchas veces como cristianos podemos ofender muy fácil. Y tenemos que entender que la relación con Cristo de cada uno de nosotros es personal, es íntima y es diferente de cualquier otro cristiano. Y muchas veces nos queremos comparar a otro cristiano. Bueno, él hace esto y ella hizo esto, entonces yo lo puedo hacer. Nosotros cada uno sabemos lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer, porque tenemos comunicación directa a Cristo personalmente. No es caso de ser como muñecos copiando uno al otro. Pero somos específicamente y especialmente con Cristo cada uno, uno a uno. Y aquí los discípulos de Juan estaban complejos, estaban confusos, porque no podían entender. Entonces aquí Jesucristo les da la respuesta. El versículo 16 ahora nos dice, da una parábola que dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Entonces aquí le da un ejemplo, la boda, y sigue más para dar énfasis sobre ese ejemplo. Dice aquí que nadie remienda un paño nuevo en vestido viejo. ¿Por qué? Porque el paño nuevo le quita de la vestidura. Y entonces es más fuerte el parche que se puso. Entonces se tira del vestido que se ha puesto. Y hace el hoyo más grande. Entonces el ejemplo que dice el versículo 17 dice, ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama. Y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno a lo otro se conservan juntamente. El segundo ejemplo es de los vinos. Cuando los odres ya han sido usados, no se puede echar vino nuevo, porque la elasticidad de los odres ya está bien tiesa. Ya las bolas están bien tiesas y no se pueden ser más no tienen elasticidad más. Entonces lo que pasa cuando el vino se empieza a fermentar, eso se está hinchando y no puede contenerlo y entonces explota. Entonces aquí está diciendo, se pone vino nuevo en odres nuevos porque el cuero es nuevo y puede estirarse con la fermentación. Pero si le ponen en odres viejos, se rompe y entonces el vino se pierde y el odre también se revienta. Ahora, todo el vino, todo odre se rompe si se deja el vino suficiente tiempo con la fermentación. Entonces, es el tipo de saber cómo fermentizar el vino. Y aquí le está mostrando que la economía antigua es diferente a la economía nueva. Y no se puede tratar de poner la nueva entre lo viejo, porque lo viejo era sombras. ¿Para qué? Para el cumplimiento del nuevo. Jesucristo era esas sombras completas. Y aquí le está explicando que no traten de poner lo nuevo en lo viejo, pero empezar todo como Él era, la significación nueva, completamente. Ahora, el versículo 18 dice, mientras Él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante Él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tus manos sobre ella y vivirá. Este hombre en los otros evangelios se llama Jairo. ¿Y este hombre qué fe tenía? Sabiendo que su hijita ya estaba muerta, dijo, si vienes, ella vivirá. No importa que sea muerta, yo sé que tú la puedes levantar. Entonces aquí Dios sabe todo. Es todopoderoso. Siempre está presente, todo presente. Y sabe todo. Entonces aquí, sabiendo el corazón de este hombre, el versículo 19 dice, y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. El versículo 20 dice, y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Ahora, yo no creo que Jesús estaba ignorante de esta pobre mujer allí. Yo creo que a propósito Jesucristo se detuvo de tiempo para que la mujer podía tener oportunidad de llegar ¿a qué? A su manto. Y puedo ver a Jesucristo esperando nada más, sabiendo el corazón de todos los hombres y sabiendo que esa mujer ha sido enferma por 12 años. Esa mujer era muy rica, había gastado todos sus ahorros tratando de ser sanada. Fue a todo médico y todavía tenía el flujo por 12 años. Bajo la ley levítica, el capítulo 15, versículo 19 hasta 30, una mujer que tenía flujo de sangre no podía, era inmunda, no podía entrar al santuario para alabar a Dios. Podía ser divorciada por tener ese flujo. Era echada de la iglesia completamente. Y podemos ver que esta mujer por 12 años ha sido nada más rechazada completamente. Y Jesucristo, sabiendo su corazón y sabiendo su necesidad, se paró allí esperando para que le llegara a tocar su manto. Él sabía la necesidad de ella, igual como el corazón de Jairo, que su muchachita estaba muerta. Pero parándose para darle suficiente tiempo a esa mujer para que alcanzara a tomar y tocar su manto. Jesucristo sabía. Entonces, dando vuelta, le dijo: mujer, en el versículo 22, devolviéndose y mirando, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Ahora, la palabra salva quiere decir entera, completa, espiritual, tanto como físicamente. Pero primeramente tiene la connotación de espiritual. Cristo primero quiere sanarnos espiritualmente, y lo físico es lo de menos. Es lo de menos. Y porque Cristo nos perdona nuestros pecados, no quiere decir que vamos a ser sanos físicamente todas las veces. No siempre. Dios es soberano y Él escoge. Sabemos en cuanto estamos en ese tabernáculo que se está deshaciendo. Se hace viejo. En cuanto esté yo en ese tabernáculo, puedo tener enfermedades, puedo acontecer muchas cosas, pero eso no quiere decir que Jesucristo no me puede sanar. Yo vengo hacia Él y le pido, teniendo la fe que lo pueda hacer, pero ¿quién es el que me sana? ¿Mi fe o Cristo? La Escritura nos dice muchas veces que la fe, Dios vio que tenía fe esa persona, pero ¿de dónde vino esa fe? Cristo. Entonces, ¿quién es el sanador completamente? Cristo. ¿De quién es la soberanidad? ¿Del hombre o del Dios? De Dios. Y aquí es donde viene y trae esa doctrina de que la fe viene del individuo. Es una herejía. Viene por medio del individuo. ¿Pero de dónde viene esa fe? De Dios. Porque no hay ningún hombre que ha buscado a Dios, las Escrituras nos dicen. Entonces, ¿de dónde viene ese deseo? De Dios mismo. Entonces, ¿qué está haciendo Dios cuando me sana a mí? Cuando yo alabo a Dios. Dios está sanando al propio. Y Dios está alabando al propio. ¿Yo soy qué? Nada más un vaso. Es todo. Soy un vehículo nada más que Dios use. Es todo. Entonces, aquí, sanando a la mujer, después de 12 años, la muchacha tenía 12 años igual, la muchachita. Ahora da la vuelta, versículo 23, dice: al entrar Jesús a la casa del principal, viendo a los que tocaban flauta y a la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Ahora, los judíos son muy hipócritas. Muchas veces cuando hay un entierro, una persona se muere de la familia, si no tienen suficiente gente para lamentar, entonces van y pagan a gente profesionales para venir y a lamentar a ese muerto. Teniendo ninguna emoción personalmente, no conociendo al individuo, pero viniendo y lágrimas corriendo por los cachetes, gritando, echando tierra sobre su cabeza, clamando como si de veras tenían el dolor dentro de sí mismo. Pero mira la reacción que los muestra los hipócritas que son, porque Jesucristo dijo: está durmiendo la niña. Y están llorando. Y el instante que dice eso Cristo, que dicen, y se burlaban de él, empezaron a reírse. ¿Cuál persona puede estar llorando y reír instantemente después de reír y llorar? Si de veras está llorando. Ninguna persona, solo un hipócrita. Es el único. Entonces, versículo 25 dice: pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó la mano de la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de este por toda aquella tierra. Ahora, en Marcos, el capítulo 5, versículo 41, nos da el lenguaje es arameo y es un diminutivo muy cariñoso lo que dice. Y ahí dice, Talita comí, que traducido es niña o corderito, levántate. ¿Por qué? Porque Jesucristo era la resurrección. Él es la vida. Desde Jesucristo en adelante, cada individuo que muere, instantáneamente si es salvo, resucita y es glorificado en Cristo. Cuando nosotros morimos, no nos quedamos ahí en el cementerio. No vamos a un lugar para esperar. Porque las Escrituras nos dicen en 2 Corintios, el capítulo 5, que instantáneamente cuando muero, habito ¿qué? El tabernáculo eterno en los cielos. En cuanto no me encuentre en ese tabernáculo terrenal, me encuentro en el tabernáculo que es celestial. Y si no me encuentro en el terrenal o en el celestial, me encuentro desnudo. Y las Escrituras me dicen que nunca me encuentro desnudo. Me encuentro en uno o el otro. Instantemente soy presente ante Cristo en cuanto que soy salvo. Esta fue la primera resurrección de un muerto, la niñita. Y podemos ver la referencia de Cristo continuamente hacia los niños. Dice, vengan, dejen los niños que vengan pos mí. Y si no somos como unos niños, no podemos nunca heredar, ¿qué? El reino de Dios. Empezó su ministerio de levantar a los muertos, ¿con quién? Con una niña. Con un niño que le creía todo. La vida es en Cristo, no en el hombre. El poder es en el nombre de Cristo, no en el hombre que lo dice. Porque Él es Dios. Versículo 27, nos dice, pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Aquí lo llaman, hace el nombre, según las Escrituras y la promesa. Llegando a la casa, vinieron a Él los ciegos y Jesús le dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Ahora, si ellos no tenían fe, no hubieran venido hacia Cristo en la primera. Y si no tenían fe, Jesucristo no le hubiera dicho, aquí como dice, conforme a vuestra fe sea hecho. Jesucristo percibió que tenían la fe para ser sanados. Porque Jesucristo nunca nos pide que hagamos algo que no tenemos la fuerza o la fe a hacer. O que nos da esa fe o fuerza. Lo que nos requiere Jesucristo siempre nos da para cumplirlo. Es como es Dios siempre. Ahora, vimos en el principio del capítulo del paralítico que vinieron. Ahora, aquí no lo vemos, pero en Marcos vemos que la casa estaba bien llena de gente y ni podían traer el paralítico. Lo que hicieron fueron al techo y quitaron el techo y lo bajaron por la azotea. La fe de esos hombres, que sabiendo que si traían a ese hombre iba a ser sanado. Igualmente esos ciegos vinieron y sabían que Jesucristo podía ser sanado. Ahora, si su fe es lo que lo sanó, entonces, ¿por qué necesidad tenía venir a confrontar a Cristo? Podían haber quedado donde estaban y decir, mi fe me va a sanar y soy sano. No. Tenían a confrontar a Cristo. Su fe no los podía sanar, pero su fe hacia Cristo, confrontándolo. So, cuando yo tengo algo, yo tengo una enfermedad o una necesidad, vengo hacia Cristo, pero Dios es soberano si Él me lo va a dar o no. Y porque no me lo da, no quiere decir que no me quiere. Quiere decir que Él sabe lo que es mejor para mí. Muchas veces, si Dios me daría lo que yo le pido, no estaría yo aquí hoy. Porque era bien mal para mí. Dios sabe. Y yo no quiero tener nada de lo que Dios no me quiere dar. Nada. Entonces, no, muchas veces las Escrituras me dicen, no sé cómo rezar, no sé cómo orar. Entonces, ¿qué hago? Me dice las Escrituras en Romanos, el capítulo 8, versículo 26, que debo orar en el Espíritu, conforme a la voluntad de Dios. Y el Espíritu intercede por mí. Muchas veces no puedo orar, no sé cómo. Mis capacidades humanas son limitadas. Entonces Dios me ha dado el modo para recibir de Él, por medio del Espíritu. Entonces el versículo 30 dice, y los ojos de ellos fueron abiertos. Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de Él por toda aquella tierra. Mientras salían ellos de aquí, le trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Ahora aquí, la causa de que estaba mudo el hombre era por este demonio que tenía dentro de él. Y hablamos hace dos capítulos de demonios, que demonios necesitan un tabernáculo para habitar. Los espíritus no. Pero vemos por medio de las escrituras continuamente que los demonios necesitan algún lugar para morar. Y siempre están buscando. Y con tal que una persona no sea salva, tiene la capacidad de ser endemoniado. No quiero decir que toda la gente en el mundo es endemoniada, no. Pero la doctrina que también se enseña dentro de la iglesia es que un cristiano puede ser endemoniado. Y esa es otra herejía. Nunca puede ser un cristiano endemoniado. Porque la escritura nos dice que habita dentro de nuestro tabernáculo, ¿qué? Luz. Y la luz y la oscuridad no pueden habitar el mismo tabernáculo. Es uno o el otro. Cuando Cristo me salvó completamente, me perdonó de todo y mora dentro de mi corazón. Y no hay ningún modo que ningún demonio me puede poseer. Nunca. El único modo que un demonio me podía poseer es si yo llegara a qué? Al punto de blasfemia. Decirle a Cristo, salte de mi vida, no quiero vivir por ti, déjame solo y yo me entregara a Satanás completamente. Y entonces lo que pasaría en mi vida es que no tenía ninguna conciencia hacia Dios, en lo mínimo. Pero ¿quién es el que me deja solo? El Espíritu Santo es quitado de mí, pero es el punto de blasfemia y ninguna otra parte. Jesucristo dijo, en todo el pecado es perdonado en este mundo, menos uno, es blasfemia. Blasfema es el único pecado que no es perdonado. Y eso es el punto cuando Dios deja ir a un individuo. Y no puede hacer nada Dios en todo su amor para regresarlo. El mejor modo para definir blasfemia es, si usted cree que ha blasfemiado, no ha blasfemiado. No hay ningún modo. Porque si usted tiene miedo o está preocupado si ha blasfemado, ¿quién es el que le está diciendo eso? El Espíritu Santo. Si una persona llega a ese punto, no va a tener ninguna preocupación de Dios, ningún pensamiento de Dios, ni le va a preocupar, ni va a importar nada de Dios. Va a vivir su vida como él quiera. Y ese es el punto. Blasfemia. Entonces aquí el versículo 34 dice, pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Ahora, ¿no? Las otras evangelios nos dice, cuando Jesucristo le respondió, le dijo, bueno, si yo echo esos demonios para afuera por medio del príncipe de los demonios, ¿por medio de quién los echan afuera sus sacerdotes? Ellos mismos hacían la misma cosa. Entonces Jesucristo le dijo, entonces ustedes igual los echan por el príncipe de Satanás. Entonces Jesucristo, versículo 35, dice, recorría a Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellas. Aquí está, enseñando y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Los tres métodos de Jesucristo en su ministerio. Enseñando, predicando y sanando. Nunca aparte de esta prioridad. Enseñando, predicando y sanando. Continuamente, esos tres oficios mostró Cristo en todo su ministerio. 36 dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Todos los individuos en Israel estaban esperando el Mesías. Y estaban siguiendo tantas diferentes sectas y diferentes hombres. Y estaban buscando y eran como ovejas dispersas, no tenían pastor. Habían tantas escuelas de diferentes rabíes. Y todos tenían sus pensamientos y opinión. Pero no tenían a Dios ellos mismos. Tenían la ley. Pero no tenían la relación personal. Entonces aquí Jesucristo tuvo compasión de ellos. Si el cristiano no tiene compasión, verdaderamente, no tiene nada. No tiene nada. Puede tener toda la sabiduría de la Biblia. Puede saber toda la historia de los judíos. Puede enseñar la Biblia. Pero si no tiene un individuo compasión hacia el prójimo, y si no tiene el amor, agapeo, que le dio Dios, no tiene nada. No sirve de nada, en lo mínimo. Porque aparte del amor, el hombre no es nada. Pablo nos muestra eso en 1 Corintios, el capítulo 3. Y aparte del amor, no puede obtener el hombre compasión. La compasión y el amor van mano a mano. No se pueden separar. Versículo 37 dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a su mies. El trabajo de Dios es tan grande y los obreros son tan pocos. Y todos siempre quieren ser obreros de Dios enfrente. A predicar a los 100, a los miles. Pero nadie quiere hacer el trabajo de Dios a donde no es reconocido. Quiere que la gente lo vea. El ministerio empieza en las cosas pequeñas. No debemos de despreciar los días de cosas pequeñas, la Escritura nos dice. Porque si somos fieles en esas cosas pequeñas que nos da Dios, entonces nos va a encargar cosas más grandes. Empieza nuestro trabajo por Cristo, por venir y ser fieles, alabarle, instruirnos en la palabra, tratar de orar por otra gente y a ver si podemos ayudarles o si podemos hacer algo por la iglesia, lo que sea. Pero toda la gente llega y dice, bueno, sé que Dios me ha llamado a predicar y quiero enseñar un día de la semana aquí. ¿Cuándo lo puedo tener? No es así. El ministerio se empieza de abajo. Siendo el siervo de todos, probándose a quién al Señor y a la gente que el Señor ha puesto sobre el ministerio. Los obreros son pocos, la mía es bien grande. Tenemos que restar que la gente sea que es sensativa y fiel al llamamiento de Dios. Pero la gente muchas veces no quiere porque quiere que se le llame atención a mucha gente. Es una tragedia del hombre que siempre quiere atención. Quiere ser alabado. Y es una cosa que nos pone en esclavitud a nosotros mismos. Tenemos que llegar a ese punto que donde quiera Cristo que esté yo, a eso es donde quiero estar. No enfrente de la gente. Si quiere que esté en un ministerio donde no más 15 personas, ahí quiero estar. Si me quiere ir adelante cuando hay 1,000 personas, aquí quiero estar. Pero quiero estar donde Dios quiere que esté yo. Es el mejor lugar para mí. El capítulo 10 entonces dice, entonces llamando sus doce discípulos. Ahora, Jesús instruye y envía a los 12 para hacer el ministerio que les ha enseñado. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, aquí se refiere Mateo a él mismo como el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que también lo entregó. Y estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La misión era para los elegidos, la casa de Israel. Todavía no había sido dado el ministerio de los gentiles. Primero el mensaje fue a la casa de Israel. Y aquí Jesucristo manda a sus discípulos para la última vez anunciar el evangelio de Dios. Primeramente a la casa de Israel. No quiere que vayan a la casa de los gentiles, a los samaritanos, a ninguno otro, aparte de Israel. Entonces aquí nos dice que las ovejas perdidas, todos somos ovejas perdidas, pero primeramente Jesucristo fue mandado a su gente, los judíos. Versículo 7 dice, yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis y de gracia, dad de gracia. Subrayen ese versículo, la última parte. De gracia recibisteis, dad de gracia. Todo que nos ha dado Cristo ha sido por gracia. Gracia es algo que no merecemos, que nunca podemos trabajar para obtener. Es el amor soberano de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, que Dios amó de tal modo al mundo que mandó a su único Hijo para que muriera para el mundo. El quien crea en Él será salvo. Esa es la soberanía de Dios. Esa es la gracia de Dios. No lo merecemos. Versículo 10 dice, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforjas para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de borden, porque el obrero es digno de sus alimentos. Entonces lo estaba mandando y dice, no se preocupen del alimento, lo que van a ganar, ni que van a vestir, a donde vayan y prediquen, allí van a ser merecidos de la comida y de todo. No se preocupen de nada. Ahora, eso no quiere decir que el hombre de Dios no debe trabajar, porque la Escritura nos dice que todo hombre debe de dar a su familia lo necesario. Y cualquier obrero de Dios nunca debe de obtener ningún dinero en cuanto el ministerio no puede pagar. Y si ese hombre no está haciendo el trabajo de Dios, no debe de ser pagado tampoco. Aquí nos dice que el obrero es digno de su alimento. Con tal que el hombre esté trabajando por Dios y Dios esté beneficiando el ministerio, está bien. Pero en cuanto ese hombre cae corto de la responsabilidad que Dios le ha dado, no se le debe dar ningún dinero, lo mínimo. Versículo 11 dice más, en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ellas sea digno. Y pasad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Aquí nos da una clave muy importante. No debemos de aborrecer a la gente con el evangelio. No debemos de forzar a la gente con el evangelio. Porque ¿quién es el que hace el evangelio real? El Espíritu Santo. Muchas veces el cristiano aborrece y hace a la gente que se aleje de Dios mucho más. Debe de orar el individuo antes que vaya y que el Espíritu Santo lo mande. Y que no el individuo invite al Espíritu Santo para que vaya con él. Es el caso muchas veces. Tenemos que rezar y orar y decirle, Dios, muéstrame dónde quieres que vaya. Y dame las palabras para que cuando vaya allá sea confirmado que tú me has mandado. Es lo más importante. Eso no quiere decir que si estoy en un lugar y Dios abre la puerta para que yo le diga a alguien de Dios. Eso no es lo que estoy hablando. Pero muchas veces tratamos de hacer el oficio o codiciar el oficio de quién, del Espíritu Santo. Y tratar de decir a las personas que son bien pecadores y que van al infierno continuamente y que yo voy al cielo. Y estamos tratando de hacer el oficio del Espíritu Santo. Debo de hacer lo que el Espíritu Santo me diga. Porque entonces empiezo a predicar por medio de ¿qué? Mi propia justicia. Y la gente no me puede soportar, nada más me ven y corren. Eso no debe ser. No debe ser lo mínimo. Entonces aquí lo dice, el que lo recibe, bien. Y el que no, sacuden el polvo de sus pies y márchense. Y ahora nos dice lo que pasa cuando pasa eso. El versículo 15, de cierto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Ahí está la clave. Tenemos que orar y tenemos que usar lo que Dios nos ha dado aquí arriba. ¿En combinación con qué? Con el Espíritu Santo. Podemos llegar a un punto de ser tan espirituales que no podemos hacer ningún beneficio a Dios aquí en la tierra. De ningún beneficio. Tenemos que usar lo que Dios nos dio aquí arriba. La sabiduría, ¿con qué? Con la dirección del Espíritu Santo. Es lo más importante. Siendo que, aquí nos dice que somos prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Pero muchas veces no somos así. Nos forzamos sobre la gente y los hacemos alejar del Evangelio de Cristo. Cristo no necesita ningún hombre para salvar a nadie, porque el Espíritu Santo es el que salva. Él es el servicio del Espíritu Santo, salvar a la gente. Entonces aquí dice que el castigo será peor en ese día para esa ciudad o esa familia, lo que sea, que rechace a Jesucristo, que la ciudad de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque si hubieran sido hechos los milagros en la ciudad de eso, ellos hubieran arrepentido. La gente estaba bien ciega, estaban rechazando ¿a quién? Al Hijo de Dios. Al Hijo de Dios. Entonces el versículo 17 dice, guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios. Y los concilios, ahí la palabra quiere decir los sanedrines locales. Dice, y en sus sinagogas os azotarán. Y aún antes gobernadores y reyes seráis llevados por causa de mí para testimonios, y ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocuparéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vuestros los que habláis. ¿Entiendan eso? Muchas veces hablamos lo que queremos hablar, y no lo que el Espíritu Santo nos dice que hablemos. ¿Y qué pasa? La gente no recibe. ¿Por qué? Porque es mí y no es el Espíritu Santo. Ahora, no quiere decir que si la gente no recibe, que no es el Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo mora y está predicando, hay paz. Y la convicción es tremenda sobre la persona. El Espíritu Santo es el único. Aquí nos da la promesa, y le estamos dando la promesa a los discípulos cuando están hechos, enviados para afuera. Que no se preocupen, ahora, ellos no recibieron ningún pleito ni nada durante este tiempo, pero es la promesa después que Jesucristo se iba a ir, hasta que regresara. Cuando nosotros estamos en un lugar que no sabemos lo que vamos a decir, el Espíritu Santo es fiel, no nosotros. El Espíritu Santo es el que nos da las palabras. No tenemos que defendernos. 20 dice, porque no sois vuestros lo que habléis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. En el capítulo 14 de Juan, en el versículo 26, Jesucristo nos dice que nos mandará el Paracleto, el Consolador, que será enviado del Padre. Y cuando Él llegue, nos enseñará todas las cosas, nos traerá toda nuestra memoria y nos guiará. Es el oficio del Espíritu Santo. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. ¿A qué se refiere esto? Mucha gente dice que se refería a ese tiempo, pero los discípulos en su mente tienen que entender que ellos creían que Jesucristo vino a poner el imperio romano bajo sus pies y tener su reino aquí en la tierra. Ellos creían que iba a pasar en su vida. Y cuando dijo esto Jesucristo, estaba diciendo cuando regresara la segunda vez. Y yo creo que de veras estas escrituras, especial el versículo 23, se refiere a ese tiempo durante la tribulación, cuando Israel va a tener que depender de Dios. Y antes que lleguen a todas las ciudades, Jesucristo regresará. Llega un tiempo en el futuro todavía que Jesucristo va a ver por todos los judíos. Pero cuando llegue ese tiempo, la iglesia ya va a ser raptada de aquí. No vamos a estar aquí. Pero aquí les da la promesa que Él va a proveer por ellos. Y también les da que les advierte de qué tipo de complejos van a tener. La gente, la familia va a ser dividida. El padre va a ser contra el hijo contra la madre contra la hija. ¿Por qué? Porque cuando viene Cristo dentro de un individuo, nada más puede pasar una cosa, divisiones. El individuo es por Cristo o contra Cristo. Es la única dos cosas que pueden pasar. Jesucristo divide a la gente. Él dijo, no traje paz, pero traje una espada para traer una división entre la gente que me quiere y la gente que me aborrece. Por eso vino Cristo. El versículo 24 dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Si le llamaron así a Jesucristo, ¿cuánto más a los discípulos? ¿Cuánto más a los apóstoles? ¿Cuánto más a los cristianos? Así que no os teméis, porque nada hay cubierto que no haya de ser manifiesto, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no teméis a los que maten el cuerpo, subrayen esto, mas el alma no puede matar. Temer más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo y en el infierno. ¿Y quién es ese? Dios. La palabra allí infierno es Gehenna, el valle de Hinnón, a donde todos los muertos eran echados. Era al este de Jerusalén. Era el valle a donde antiguamente, cuando el rey Josías destruyó todos los templos de Molech, y alababan allá a Molech y le sacrificaban a los niños, y lo echaban al fuego, y en ese lugar se hizo el basureo de Jerusalén. Y todos los cadáveres de todos los muertos y todos los leprosos se echaban allá afuera en la basura de Jerusalén. Y entonces aquí hay referencia ¿a qué? Al infierno. Tenemos que tener miedo al hombre que nos puede quitar el alma, y es Dios el único. No al hombre que nos puede quitar la vida. La vida no nos la quita a nadie. Pueden matar a este cuerpo, pero mi alma va a vivir con Cristo. Versículo 29 dice, no se venden dos pajarillos por un cuarto de centavo. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Él sabe nuestra necesidad. Dios sabe todas las situaciones que están ustedes, los problemas, todo. Pero muchas veces venimos y confrontamos a Dios y dice, ¿qué te pasa? No sabe lo que me pasa a mí, lo que necesito. Ya sabe todo. Dios es soberano. Él sabe lo que necesito. Dice, pues, aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no teméis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es importante confesar a Cristo antes del hombre. No quiere decir que tiene que confesarlo en cualquier parte que va. La confesión pública, cuando recibió a Cristo en su corazón, confesando públicamente, cuando se bautiza una persona en el río, está confesando públicamente que ha levantado su cruz y ha seguido a Cristo. Es lo que está hablando Jesucristo aquí. Dice, no penséis que he venido, aquí está esto, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner a disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y a los enemigos del hombre serán los de su casa. Los peores enemigos hacia el evangelio y contra el cristiano muchas veces son los familiares. ¿Por qué? Porque es bien duro para aceptar un cambio dentro de un familiar. Ni lo aceptaron en Cristo. Un profeta no tiene honor en su propia casa, dice. Es duro, es difícil, porque la familia lo conoce a uno y cree que se ha volado, o le ha volado la canica o lo que sea, pero cree que está bien loco. Y o es una cosa que nada más está pasando por un tiempo, y es muy duro para que acepten eso. El Espíritu Santo es el único que puede hacerlo real en su vida. Y aquí nos muestra eso Jesucristo. Versículo 37 dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida, la perderá. El que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El que a vosotros recibe, a mí recibe. Y el que me recibe a mí, recibe a que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa del profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Ahora aquí lo que está hablando Jesucristo de versículo 36 al fin. No quiere decir que no podemos amar a nuestra madre, a nuestro padre, o a nuestro hermano o nuestra hermana. Lo que está haciendo aquí la referencia es que si el amor primeramente no es hacia Cristo, si quiero yo a mi mamá o a mi papá más que a Cristo, entonces no soy digno de Él. Porque primero tengo que obtener el amor para poder amar. ¿Y de quién puedo obtener amor como debo obtenerlo? Aparte de Cristo. Si mis prioridades en mi vida son aparte de Jesucristo primeramente, mis prioridades están mal. Tienen que ser Jesucristo, mi esposa, mis niños, mi ministerio. Y nunca se deben de confundir esas prioridades. Cristo, esposa o esposo, niños y ministerio. El ministerio es último. Cristo nunca quiso que el ministerio viniera antes de la familia. El propósito de Dios nunca fue la iglesia. El propósito primario fue la familia. La iglesia es una manifestación de la familia. Es todo lo que es. Entonces Jesucristo tiene que ser el primero en mi vida. Para poder impartir, primero tengo que recibir de Cristo mismo. Hay que rezar. Padre, te damos gracias esta noche y te pedimos, Padre, que nada más nos hables sobre esas escrituras, Padre, y nos enseñes y nos iluminas nuestros ojos y nuestro corazón mucho más de lo que hemos sido ahorita mismo, Padre. Padre, ayúdanos para que vengamos ante Ti cada día y recibamos de Ti, Padre, continuamente. Que nos dejemos, Padre, que nos toques y nos llenes de Tu amor, Padre. Que Tu Espíritu Santo nos guíe y que provee por nosotros continuamente, Padre, según Tu soberanía, Padre. Padre, te damos gracias por lo que estás haciendo aquí en Calvary Chapel y todas las bendiciones que nos das, Padre. Te damos gracias por nuestra vida, nuestra salud y por tu Espíritu Santo, Padre. Y Padre, te pedimos ahorita que tu voluntad sea hecha aquí en este estudio y que continuamente, Padre, tú añades al estudio como quieras, Padre. Padre, trae gente aquí, Padre. No para que vengan acá abuchados, pero para que vengan a oír las noticias, Padre. El Evangelio de tu Hijo, Padre, para que vengan y reconozcan que puedan ser salvos, Padre. Padre, rezamos ahorita y te pedimos que, Padre, salves a tanta gente que hay en este valle, Padre, de habla hispana. Padre, tanta gente que está encarcelada, Padre. Tanta gente que está perdida y decidida, Padre. Padre, te pedimos esto porque sabemos que lo puedes hacer y te damos la gracia, Padre, ahorita mismo, sabiendo que, Padre, es la voluntad perfecta de tu Hijo, del Espíritu Santo y de ti mismo para salvar a la gente, Padre. Te pedimos todo eso, Padre, y te damos la gracia ahorita mismo, en el nombre de tu Hijo y nuestro Señor Jesucristo. Y todos digan, amén.